El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Hola, buenas tardes desde la Radio República Indonesia en Jakarta, La Voz de Indonesia. Nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Primero, las noticias, seguido con el comentario. Después del comentario, presentamos hoy en la historia. Y después de eso, es el enfoque. A continuación, la belleza de Indonesia. Continuamos con el Vamos a hablar el idioma de Indonesia. El último programa es el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, los titulares de la noticia. El concepto de la desradicalización de Poso está siendo preparado por BNPT. Jokowi trae al frente el diálogo de poner en libertad a los rehenes de Abu Sayyaf. Ahora, las noticias en detalle. El director de la Agencia Nacional para la Lucha contra el Terrorismo, BNPT, su sigla en Indonesia, el comisario general de la policía, Tito Karnavian, dijo que su parte está preparando el concepto de la desradicalización en Poso, Sulawesi Central. Tito Karnavian, en el pueblo de Watu Tau, el subdistrito de Lore Peore, el distrito de Poso, afirmó el domingo que se necesita cautelarse la existencia del grupo de Santoso, alias Abu Warda, debido a que ellos son símbolos de la resistencia de los grupos radicales que existen actualmente en Poso y distritos circundantes. Dijo que estudiaría el motivo, debido a que no todas las resistencias deben ser por motivos ideológicos, la ideología ritual o espiritual, pero podría ser los factores económicos. De acuerdo con Tito Karnavian, la condición del grupo de Santoso se ha debilitado considerablemente y el número de los miembros, así como las armas, han comenzado a disminuir. Por otra parte, la oferta de la logística y el acceso a las armas se han estancado en total con la existencia de los puestos de control en algunos puntos de la puerta de las montañas en el área de Poso y sus alrededores. De este modo, reduce el espacio de moverse para ellos. El gobierno de Indonesia dijo que prioriza la opción de dialogar con el grupo radical Abu Sayyaf en las aguas de Filipinas, en lo cual están tomando como rehenes a 10 miembros de la tripulación de Indonesia. al presidente Joko Widodo, que se reunió en el estadio de Bung Karno, Yakarta, explicó el domingo que el gobierno también sigue preparando una fuerza de reacción rápida en Tarakan, la provincia de Kalimantan Oriental, para realizar la operación si es necesario. Sin embargo, las fuerzas militares indonesias no pueden actuar en las aguas de otro país sin permiso. El presidente Joko Widodo dijo que para llevar a cabo una operación militar a liberar rehenes en el territorio de otros países también requieren la autorización de la Cámara de Representantes. El director general de Bosque y la Cooperación Social del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Hadi Daryanto, dijo que las áreas forestales protegidas ubicadas en todo el país ahora no se deben utilizar con cualquier plantado, ya que podría dañar la preservación de la naturaleza. Con ese fin, el gobierno proporciona la solución al permitir la sociedad que limpiaron y plantaron áreas forestales para explotar los bosques mediante la apertura de los servicios de turismo. Cuando visitaba y proporcionaba la asistencia a las comunidades de operadores de turismo de Batu Luhur en el distrito de Kuningan, Java Occidental, Daryanto agregó el domingo que la comunidad alrededor de la zona del Parque Nacional se les da la facilidad de capacitar a los bosques, lo que permite a los bosques absorber el agua para el futuro. El presidente Joko Widodo pidió a todos los ministros para que se enfoquen en cumplir con sus trabajos en el medio de la cuestión de reorganización de gabinete de trabajo. El presidente Joko Widodo, que se reunió en el estadio de Bung Karno en Yakarta el domingo, pidió a todas las partes de no intervenir en la decisión con respecto a si el cambio de gabinete o no. Antes, el presidente del personal de comunicación, Johan Budi, dijo que la reorganización es la prerrogativa del presidente. Añadió que el presidente en la evaluación de los ministros también no está en un punto y en un solo momento. La última noticia. La alcaldesa de Surabaya, Tri Risma Harini, prepara la zona del centro del pescado de Bulak en la costa de Kanjeran, la ciudad de Surabaya, Java Oriental, como uno de los destinos turísticos conocido internacionalmente. Al abrir el Festival de Bulak 2016 en el centro del pescado de Bulak, Kenjeran, Tri Risma Harini dijo el domingo que uno de los esfuerzos realizados en un futuro próximo es la sinergia entre todos los ciudadanos de Bulak con el gobierno de Surabaya. Añadió que si todos los comerciantes de pescado en el distrito de Bulak se reúnen, entonces el comprador se concentrará en el centro de pescado de Bulak. Por lo tanto, la alcaldesa de Surabaya dio un plazo a los líderes de la comunidad a partir del subdistrito del barrio y los vecinos para invitar a los ciudadanos de ocupar los puestos de venta en el centro del pescado de Bulak. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Yakarta. Bueno amigos, en el exterior, donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí, vuestro cotore, señor Budiman Gultom, Borjas Jaman Iro Ibrahim. Y operador de la Radio Pública de Indonesia, señora Henny. Bueno, ahora la voz de Indonesia. Después las noticias, ahora con el programa comentario. El título, ¿habrá un segundo cambios en el gabinete? Oyentes, los rumores sobre un cambio de gabinete en el gobierno del presidente Joko Widodo reaparecieron después de la remodelación en agosto de 2015. La próxima remodelación es en realidad sigue siendo un ministerio. La cuestión de un segundo cambio de gabinete ha comenzado a ser oído desde noviembre de 2015, poco después de la primera reorganización del gabinete del presidente Joko Widodo. Pero se negó, por tanto, el presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kalla. Los mismos rumores volvieron a seguir en 2016. Cuando el presidente Joko Widodo inaugurado en condiciones de servidumbre centro logístico en Cilincing, Jakarta, el jueves 10 de marzo de 2016. En ese momento, el presidente recordó a los ministros de su gabinete para resolver inmediatamente el problema de tiempo de permanencia o el tiempo de espera periodo para la carga y descarga de mercancías. El presidente reveló que una de las causas de la primera reorganización del gabinete fue el problema en el tiempo de permanencia, por lo que advirtió que no dejar que esto ocurra de nuevo. Anteriormente, en agosto de 2015, el presidente Joko Widodo había eliminado a varios ministros, entre ellos el ministro de Coordinación de Asuntos Marítimos, Susilo Indroyono. Los rumores sobre otra reorganización del gabinete se han convertido cada vez más audibles desde la reciente reunión entre el presidente Joko Widodo y una serie de figuras y presidentes de los partidos políticos nacionales. Aunque el cambio de gabinete es totalmente prerrogativa del presidente, algunos funcionarios de partidos políticos parecían haber establecido a algunos de sus miembros para sentarse en el Consejo de Ministros después. También se cree que el segundo cambio de gabinete que será de color con una gran cantidad de intereses de varias partes. Teniendo en cuenta los antecedentes del presidente Joko Widodo, que no es el líder de un partido político. Sin lugar a dudas, el cambio de gabinete afectará el rendimiento de los ministros en el presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kalla Consejo de Ministros de Trabajo. Surgen incertidumbres entre los ministros si estarían incluidas en los nombres que se sustituye o retenido en el gabinete. No está claro si el presidente realmente reorganizará su gabinete para un mejor rendimiento en el gobierno o no. Incluso si sucede, es de esperar review, los elegidos son realmente las personas competentes, quienes tienen una alta integridad y no solo entre tanto. Una de las ciudades que se están preparando en una ciudad creativa que se centran en la animación digital es una ciudad Malang. Como citado por Kompas.com, alcalde de Malang dijo que la ciudad de Malang hay muchos sectores creativos etapa temprana dedica a la animación digital. Dijo que si se gestiona de manera seria, entonces el sector de la economía creativa podría convertirse en uno de la conducción o conducción económica en Malang. Estimados oyentes, ese fue el comentario de Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados radioescucha, llegamos al programa Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de abril de 1917. Fueron expuestas por Lenin las tesis de abril. Las tesis de abril son una serie de puntos expuestos por el líder comunista Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, tras su regreso a la capital de Rusia, Petrogrado, el 4 de abril de 1917. Las tesis trataron diferentes áreas, como la actitud bolchevique hacia la Primera Guerra Mundial, hacia el gobierno provisional y cómo Rusia debía ser gobernada en su futuro. Además del destino de los bolcheviques, las medidas propuestas por Lenin incluían la no cooperación con el gobierno provisional, el cual tachó de burgués, oposición a la guerra mundial librada por intereses burgueses entre los gobiernos de estos, y la abolición de la policía, ejército y burocracia estatal, la cual él argumentó que privilegiaban los objetos para el dominio de la burguesía rusa. Lenin también argumentó en contra de las democracias parlamentarias y convocó al control del Estado por parte de los trabajadores a través de los soviéticos. Seguimos con el acontecimiento ocurrido el 4 de abril del año 1949. La Organización del Tratado de Atlántico Norte, o NATO, fue establecido especialmente en Bruselas, Bélgica. El 4 de abril de 1949, 12 países, entre ellos Francia, Luxemburgo, Holanda, Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, Islandia, Noruega, Portugal, los Estados Unidos y el anfitrión Bélgica firmaron tratado de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, o NATO, o OTAN en el idioma español. El punto central de la OTAN es un acuerdo conjunto de los países que firmaron su defensa para formar común. Por lo tanto, el ataque a un miembro de la OTAN significa un ataque a todos los miembros de la OTAN. Varios años más tarde, Alemania, Grecia, España y Turquía se unieron a la OTAN. La razón real de establecimiento de la OTAN era las consecuencias de la guerra después de la Segunda Guerra Fría. la Unión Soviética Comunista fue visto como una amenaza por parte de países occidentales. Finalizamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de abril de 1998. Fue inaugurado Vasco da Gama puente más largo de Europa. El puente Vasco da Gama es el puente más reciente sobre el río Tajo en el área de la Grande Lisboa, capital de Portugal, que conecta Montijo y Sacavém, muy próximo al Parque de Nascaus. Fue inaugurado el 4 de abril de 1998. El puente es el más largo de Europa, con sus 17,2 kilómetros de longitud, de los cuales 10 están sobre las aguas del estuario del Tajo. La anchura de la pista es de 30 metros y la longitud de la mayor luz es de 420 metros. El nombre del puente conmemora los 500 años de la llegada de Vasco da Gama, celebra navegante portugués a la India en 1498. Se diseñó a fin de construir una alternativa al puente 25 de abril para el tráfico que circula entre el norte y el sur del país por la zona de la capital portuguesa. Pero a pesar de haber desviado una parte significativa, el tráfico que no necesitaba pasar por el centro de Lisboa, rápidamente se hizo clara la necesidad de una tercera travesía del río Tajo más hacia el oeste. Estimados escucha, así fue hoy en la historia de esta vez.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata del gobierno alienta a las industrias creativas en Global Arena. El gobierno de Indonesia está decidido a animar a los sectores de la industria creativa y digital para que sea incluido en las negociaciones internacionales para abrir oportunidades de mercado. El ministro de Comercio de Indonesia, Thomas Lembong, comentó en Malang, Java Oriental el jueves que el Ministerio de Comercio de este año dará prioridad a la cooperación con la Unión Europea, Australia y el Acuerdo Europeo de Libre Comercio. Se aseguró de que no habrá cláusulas relacionadas con los sectores digitales y creativas, así como los sectores de servicios en la cooperación. Según Thomas, algunos sectores digitales y creativas, tales como los productos culinarios, la moda, la educación, la cultura, el cine y la animación, tienen un enorme potencial, especialmente en el siglo XXI. Él dijo que estos esfuerzos son, de hecho, una cosa muy nueva, ya que la revolución del comercio electrónico o el mundo digital acaba de ocurrir. Según ha informado la agencia de noticias Antara, hay algunas negociaciones internacionales que se convierten en objetos y alcanzados por el Ministerio de Comercio en el futuro próximo. Son acuerdos de cooperación de libre comercio con la Unión Europea, en el acuerdo de asociación económica y el acuerdo de libre comercio de Europa con Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Ministro Thomas Lembong explicó que en el desarrollo económico, el sector servicios es el más prominente que los sectores agrícolas o fabricación. En el sector de servicios, el que tiene el mayor valor agregado es el sector creativo. Agregó que en un futuro próximo, junto con el ministro de Industria, que su parte hará una visita a la Unión Europea. También señaló que para promover el progreso de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, especialmente con la Unión Europea, que presentará los productos creativos de Indonesia, como la animación, películas, juegos de video y muchos más. Mientras tanto, jefe de Agencia de Economía Creativa, Triawan Munaf, dijo que el alcance de la industria creativa de Indonesia ya está en marcha y creciendo, aunque no se consideran como máximo. Sin embargo, en cada subsector hay empresas existentes que ya tienen reputación internacional. Explicó que la Agencia de Economía Creativa tratará de mejorar la prioridad de los ecosistemas y subsector. Esto se hará mediante la formación de ciudades creativas para causar el potencial de las industrias creativas de cada región. Triawan Munaf explicó que la agencia ha desarrollado medidas estratégicas mediante la unión de todos los activos y potenciales creativos de Indonesia. Además, la creación de un clima y el ecosistema para la economía creativa se espera alcanzar en un futuro próximo a través de la implementación de una conferencia económica creativa. La Agencia Economía Creativa ha formulado 16 subsectores de la industria creativa a desarrollar con el fin de apuntalar la economía nacional. Mientras tanto, una de las ciudades en Indonesia que se ha estado preparando en una ciudad creativa que se centra en la animación digital es Malang, en Jawa Oriental, citado por Kompas.com. Alcalde de Malang, Muhammad Anton, dijo, si gestiona en serio, el sector de la economía creativa se convertirá en uno de los motores económicos de Malang. Estimados al escucha, así fue el enfoque de esta vez.
Estimados oyentes, la voz Indonesia desde Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz Indonesia pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, ahora con el programa La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia. El título, La Tradición Tumpek Kandang.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyente, es un placer volver a encontrarnos en La Belleza de Indonesia, un segmento diario con el turismo, gastronomía, arte y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, los invitaremos a visitar Bali. Oyente, Bali es rica no solo de turismo étnico, sino también de las tradiciones que aún se conservan. Esta es una de las razones por las que muchos turistas visitan la isla de Bali. Ellos quieren disfrutar de objetos turismo balines que se envuelven con las artes culturales únicas. Debido a que de abril de 2016 se espera que muchos turistas vienen a Bali para witness tradición tumpek kandang. Tumpek kandang o tumpek wewalungan o tumpek uye tradición es el día de la salvación animales de mascotas o ganado wewalungan. Tumpek kandang tradición se lleva a cabo el sábado kliwon wuku uye según el calendario balines de Jawa. Una vez en seis meses. Para este año, La tradición se conmemora el 30 de abril de 2016. Paca, búfala, cerdo, perro, gato, pollo, aves y otros animales también se participó en la ceremonia de Tumpak Kandang en el templo local dirigido por el líder hindú. Uno de los lugares de ceremonia Tumpak Kandang en este año es de Bali Zoo en Singapadu, Gianyar, simbólicamente. La fauna sale de la jaula para ejecutar la tradición. Líder religioso local de oferta, como símbolo de respeto al dios de los animales, a saber Sang Hyang Raras Angon, como una manifestación del dios Shiva, con oraciones por la seguridad de todos los animales. En Tumpak Kandang ritual, hojas de coco trenzadas se presentan en la combinación de la flor, pasteles y fruta para los animales domésticos que se esperan para ser capaz de aumentar los ingresos de la familia. Debido a que para la gente como gente de Bali, agrarias, animales, especialmente pacas, sí, ayuda a los seres humanos. Su potencia es arar el campo. Su leche es para fresco y la salud de los humanos. Incluso su estiércol de paca es útil para los cultivos fertilizados, debido a que sí, se mantienen saludables a sus mascotas. Sin duda esto influirá en su futuro. Oyente, además la tradición Tumpak Kandang se lleva a cabo para mantener el mantenimiento de la tradición de conservación de la naturaleza y el equilibrio de los ecosistemas en la creación de una relación armoniosa entre los seres humanos y entre los seres humanos y el medio ambiente y el Dios Todopoderoso o Trihitakarana. En la vida diaria, los seres humanos a menudo consumen la carne de los animales. El consumo de carne afecta el carácter, la naturaleza y el carácter humano. Debido a que, en el día de Tumpak Kandang, los seres humanos deben ser capaces de purificarse y para neutralizar las fuerzas de la bestia que lleva dentro. Oyente, que era la belleza indonesia para hoy. Nos encontramos de nuevo mañana con otro tema. Gracias por su atención y sampai jumpa lagi. Adiós.
Estimados radioescucha, llegamos al programa Vamos a hablar el idioma indonesio. Es un programa que les presenta vocabularios y expresiones del idioma indonesio junto con su uso en la conversación.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto, les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesio.
Primeramente les presenta vocabularios y expresiones que tienen relación con el tema de conversación de esta vez. Les cito primeramente dos veces y ustedes podrían repetir después de mí. Museum. Museum, que significa el museo. Mengunjungi. Mengunjungi, que significa visitar. Mengantar. Mengantar, que significa llevar. Pertama. Pertama, que significa primeramente. Sejarah. Sejarah, que significa historia. Koleksi. Koleksi, que significa la colección. Luar biasa. Luar biasa, que significa estupendo. Misalnya. Misalnya, que significa por ejemplo. Senjata. Senjata, que significa las armas. Porcelain. Porcelain, que significa porcelana. Benda-benda. Benda-benda, que significa los objetos. Meriam tua. Meriam tua, que significa viejo cañón. Terkenal. Terkenal, que significa famoso o famosa. Bis. Bis, que significa autobús. Nyaman. Nyaman, que significa cómodo o cómoda. Vamos a practicar el uso de esos vocabularios y expresiones en la siguiente conversación con el tema pergi ke museum, o en español, ir al museo. Una conversación entre Nancy o A y Annie o B. A. Hari ini saya mau mengunjungi museum-museum di Jakarta. Hari ini saya mau mengunjungi museum-museum di Jakarta. Que significa hoy quiero visitar museos en Jakarta. Apakah kamu bisa mengantar saya? Apakah kamu bisa mengantar saya? Que significa puedes llevarme? B. Ya, tentu saja. Ya, tentu saja. Que significa sí, por supuesto. Pertama, saya akan antar kamu ke Museum Sejarah Jakarta. Pertama, saya akan antar kamu ke Museum Sejarah Jakarta. Que significa primeramente te llevo al Museo de Historia de Jakarta. Museum itu disebut juga Museum Fathahillah. Museum itu disebut juga Museum Fathahillah. Que significa ese museo se llama Museo Fathahillah. A. Apa saja yang bisa kita lihat di sana? Apa saja yang bisa kita lihat di sana? Que significa ¿qué podemos ver allá? B. Di museum itu, kita bisa melihat koleksi yang luar biasa. Di museum itu, kita bisa melihat koleksi yang luar biasa. Que significa, en el museo podemos ver colecciones estupendas. Misalnya senjata, porselin, dan benda-benda bersejarah dari Jakarta lainnya. Misalnya senjata, porselin, dan benda-benda bersejarah dari Jakarta lainnya. ¿Qué significa? Por ejemplo, armas, porcelina y otros objetos históricos de Jakarta. Di sana juga ada meriam tua yang terkenal yang bernama si Jagur. Di sana juga ada meriam tua yang terkenal yang bernama si Jagur. ¿Qué significa? Allá se encuentra viejo cañón que se conoce como Jagur. Ah. Baiklah, mari kita berangkat sekarang. Baiklah, mari kita berangkat sekarang. ¿Qué significa? Bueno, vamos por allá ahora. Lebih baik kita naik bus Transjakarta karena lebih nyaman. Lebih baik kita naik bus Transjakarta karena lebih nyaman. ¿Qué significa? Mejor que nos vamos en autobús Transjakarta, dada que es más cómoda. Estimados radioescuchas, así fue vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que estén. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Pelangi Nada o El Mundo Musical, un programa que presenta la música indonesia tanto tradicional como moderna. La edición de esta vez presentamos una mujer cantante de Kroncong de Indonesia que se llama Tuti Trisedia. Como el encuentro de apertura, vamos a escuchar una canción de Kroncong titulada Bunga Anggrek o Flor de la Orquídea. Estimados oyentes, la canción Bunga Anggrek o Flor de la Orquídea fue creada por Ismail Marzuki, un compositor talentoso de Indonesia. Una canción con el ritmo y la hermosa lírica a ser oído. Las canciones con género de cronchón original fueron muchos creados en la era de la lucha de Indonesia. La canción de Bunga Anggrek o La Flor de la Orquídea es una de ellas. La canción habla del anhelo de una persona para su novia. Bunga Anggrek o La Flor de la Orquídea que florece ha recordado en los bellos momentos juntos. Señores oyentes, Tuti Mariati, o mejor conocida como Tuti Trisedia, nació en Makassar, Sulawesi del Sur, el 8 de octubre de 1956, pero él pasó su adolescencia en Java Occidental. Su nombre empezó a ser conocido desde que logró el primer título de la estrella de radio y televisión BRTV en 1986 para el género de cronchong. Anteriormente también ganó el primer título en la carrera de cronchong Interkotama de las Fuerzas Armadas TNI Todo Jakarta 2 y ganó el segundo lugar en 1983. Bueno, estimados oyentes, escuchamos una canción titulada Tanah Air o La Patria. Estimados oyentes, esta canción cuenta la belleza de la naturaleza de Indonesia. Montañas, ríos que devanan hasta el mar azul y el arrozal se extiende extensamente. Esa es un poco imagen de la belleza de naturaleza de Indonesia, que siempre ha sido el ídolo de la nación. Hermanos, Tuti admitió que nunca aprendió a cantar keroncong. Ella solo aprendió escuchando Waligina y Sundari Sukocho cantando keroncong. En 1988 Tuti se convirtió en un cantante en el Palacio del Estado, cantando delante de los invitados del Estado. Para ella, keroncong es la música que alivia el alma. Junto con la Compañía de Indonesia, Tuti varias veces viene en torno a una docena de países. También fundó el llamado Warung Keroncong Gaul, WKG, como medios de la reunión de los amantes de keroncong, así como un escaparate para los jóvenes cantantes de keroncong a desarrollar sus habilidades. Desde el estudio nacieron unos cantantes jóvenes de keroncong que han entrado en el estudio de grabación, tales como Sriyono, un ciego con la voz de oro. Bueno, estimados oyentes, terminamos el programa del mundo musical, esta vez con dos canciones tituladas Tinggi Gunung Seribu Janji, o Alta Montaña de Miles de Promesa, y Keroncong de Morisco, interpretadas por Tuti Trisedia. Que sea feliz de escuchar y nos vemos en la próxima edición del mundo musical.
el Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.